Al Cabo Noticias. Líder informativo en Los Cabos.
Esta mañana hemos denominado a nuestro tema del día la difícil relación de Los Cabos con el agua, ¿sí? Cuando hablamos de esta difícil relación, tal vez nos imaginamos el suministro de agua potable en el municipio. Y en esta ocasión, la verdad es que nos queremos enfocar en la presencia de lluvias en Los Cabos y qué es lo que puede causar. Recordemos que en días recientes recibimos unas descargas de agua importantes por las lluvias. Las imágenes que nos hacían llegar eran de arroyos desbordados, deslaves, automóviles embancados, y esto pues cobró una especial relevancia porque algunas calles terminaron muy dañadas, avenidas y principales tramos de la transpeninsular pues prácticamente eran imposibles de transitar, ¿no? Había tráfico detenido, alcantarillado sin funcionar, y bueno, seguramente usted lo vivió. Entonces hoy nos preguntamos, ¿a qué se debe todo esto? ¿Habrá o hubo alguna manera de prevenirnos ante estas situaciones? Se encuentra con nosotros el cronista municipal de Los Cabos, Gabriel Fonseca, a quien nos da mucho gusto, como siempre, saludar en este espacio. Estimado Gabriel, ¿cómo le va? Muy buenos días. Comencemos con los eventos históricos. ¿Podría contarnos más acerca de algunos eventos como estos que hemos sufrido o padecido durante los últimos días? Buenos días.
Muy buenos días, claro que sí, Ana Bárbara. Un saludo a ti, Guillermo, a todo el auditorio y a todo el personal de Cabomil. Recordemos, como bien tú lo decías, que Los Cabos, el municipio de Los Cabos, se encuentra a un lado de una cordillera, y siendo así, cuando llueve fuerte en los pueblos y en la sierra, hay gran peligro de inundación por la velocidad del agua, y lo vemos reflejado luego en cuanto en las carreteras pues se inunda y se suspende el paso cuando sale agua en los arroyos. Hay algunos eventos durante el periodo histórico de Los Cabos que han sido recordados unos más que otros. Fíjate, por ejemplo, en 1939 un poderoso huracán sacudió Cabo San Lucas, cambiando para siempre su geografía. Y la tormenta comenzó con lluvias incesantes y la aparición de lo que llamaron culebras de agua en el horizonte. La gente, los testimonios, sobre todo en el libro del Cabo San Lucas que yo conocí, identifica tres grandes culebras que cargaron de agua enfrente de la bahía y que se perdieron en la sierra. Más adelante fue una noche trágica, y horrible. Los testimonios cuentan que vieron pasar ganado, árboles, construcciones en las corrientes de agua. Lamentablemente hubo pérdidas humanas. Y a partir de ahí se tomó la decisión de cambiar de lugar el asentamiento que se encontraba más cerca del arroyo. Ahí se encontraba el pueblo de Cabo San Lucas, del arroyo del Salto, y se movió hacia el occidente, donde actualmente se encuentra el antiguo centro de la ciudad, ¿no?
Gabriel, muy buenos días, le saluda Alejandra Nájar, con el gusto de siempre que esté aquí en este espacio. Esto que nos comenta es impresionante, ¿no? ¿Cómo es que entonces se determina, imagínese, un fenómeno de esta naturaleza que haya hecho que hasta la ciudad se tuviera que modificar, ¿no?, demográficamente?
Sí, así es. Mira, las modificaciones geográficas ya se venían efectuando de acuerdo con estas mismas inundaciones y ciclones, lo cual nos dice que no hay nada escrito en cuanto a los fenómenos naturales, porque hay muchas características o variantes que pueden determinar que el agua pase por un lado o por otro, ¿no? Entonces, nunca hay que estar confiados, sobre todo cuando la geografía cambia.
¿Y hacia dónde se movió? Es decir, ¿cómo fue que dijeron, bueno, en esta parte vamos a estar más seguros? ¿Cómo es que se movieron?
Bueno, por la misma experiencia y la observación, si has de recordar, bueno, el arroyo o el puente que está a la entrada del hoy Cabo San Lucas, ahí más o menos era donde estaba situado la ranchería o el pueblo, ¿no? Entonces, obviamente se comenzaron a mover hacia el occidente, en donde vieron, y esto es muy importante, ¿no?, en donde está más alto, pues menos probabilidades hay de que sufras una inundación, y es por eso que se movió el pueblo hacia allá.
Gabriel, hemos padecido a lo largo ya de la historia, pues, con algunos eventos meteorológicos muy importantes, como aquel que ocurrió en 1958, y nos gustaría mucho que nos platicara, pero también acerca de eventos como Juliet e Isis, que dejaron precipitaciones récord aquí en Los Cabos. ¿Cómo afectaron estos fenómenos y qué lección nos han dejado?
Bueno, las lecciones, por ejemplo, de 1958, que también tuvo consecuencias desastrosas y muy parecidas al de 1939, es que en solo 2 horas llovió lo que no había llovido en décadas, ¿no? Propiciando desastres, sobre todo en San José, donde arrasó con los cultivos y el ganado, ¿no? También otros ejemplos como el Juliet, que en 2001 trajo consigo, óigalo bien, 4.153 milímetros según las estadísticas de precipitación, ¿no? E Isis en 1998, 2.446. Tuvieron un impacto muy profundo en Los Cabos debido a que estas lluvias torrenciales generaron eventos de importancia crítica, ¿no? También muchas pérdidas, lo que sucede en todas estas lluvias e inundaciones torrenciales.
Gabriel, por ahí dicen que quien no conoce su historia está condenado a repetirla. Yo creo que esto nos sirve hoy en día para darnos cuenta de todo lo que sucede, ¿no? Y en la historia, pues, hemos visto cómo el impacto de estos fenómenos, pues, han devastado, han, ya lo decía ahorita, modificado incluso las ciudades, pero hoy en día vemos que, pues, parece siguen los mismos problemas, ¿no? Llueve y esto se convierte en un caos, imposibilita para realizar las actividades diarias. Que hace falta mucho en infraestructura, sin lugar a dudas, y parece que no tomamos en cuenta todo esto que ha sucedido a lo largo de los años para la planeación, ¿no? Tan importante, tan vital.
Así es. Mira, Alejandra, por ejemplo, quiero mencionar también las lluvias de noviembre de 1993 que fueron devastadoras. En solo 2 días se registraron 2.400 milímetros de precipitación, superando cualquier lluvia, ¿qué te diré?, en 40 años. Estas lluvias provocaron inundaciones masivas que sepultaron casas, vehículos y puentes, dejando a miles de personas damnificadas. Y fíjate, esto lo voy a hilar con esta estadística. En las últimas décadas de 1990, acabado de pasar este evento, desde ahí a la fecha, el 2020, nuestra población aumentó en un casi 700%. Este crecimiento ha agravado nuestra vulnerabilidad a las inundaciones debido a la expansión urbana en áreas propensas a inundaciones. Y esta realmente es una señal de alerta a la nueva población que quizás nunca haya experimentado estos desastres naturales en nuestra región, ¿no?
Exacto, y sobre todo esto ya sin contar a toda la gente que llega y se coloca o se pone en estos lugares de arroyo, en lechos de arroyo, los asentamientos en zonas de riesgo que pues cada temporada se convierten en un peligro latente, Gabriel.
Así es, mira, aunque sí se han tomado medidas ya muy conocidas en las que se están trabajando desde hace décadas, como por ejemplo dar una salida y conducir el agua adecuadamente a través de los puentes, y otras implementaciones urbanas que se han hecho. También hemos mejorado mucho en sistemas de alerta temprana para mantener a la comunidad informada sobre todas estas lluvias y huracanes. Y sobre todo yo creo que hay que educar al público, sobre todo este que va llegando, ¿no?, sobre los riesgos y la importancia de la preparación y de la evacuación. Fíjate un caso, un amigo que entrevisté en el documental de Odil, me contaba que él llegó de la Sierra de Guerrero y cuando estaba Odil, cuando comenzaba a ser fuerte Odil, él sintió que su casa se le estaba despegando del techo y salió de su casa y agarró un martillo y se subió arriba del techo a clavar el techo de su casa, pero vio que estaban muy fuertes los vientos, se bajó, cruzó el arroyo y salvó a su familia. Esto nos habla del desconocimiento que tenemos,
claro,
y la falta de educación, pero bueno, se está trabajando en eso también.
Claro que sí, importantísimo este mensaje, Gabriel. Pues le agradecemos mucho el haber compartido con nosotros esta parte de la historia de aquí de nuestro municipio. Gabriel Fonseca, cronista municipal, gracias por su participación.
Muchas gracias, Alejandra, Ana Bárbara, un saludo a todo el auditorio.
Saludos, buenos días.
Vamos a seguir platicando sobre este interesante, sin duda, tema que ahora con el director general municipal de desarrollo urbano, el ingeniero Francisco Javier Campas Duarte, a quien como siempre saludamos y recibimos con mucho gusto en este espacio. ¿Cómo le va, ingeniero? Buenos días, gracias por tomar la comunicación.
Muy buenos días, Ana Bárbara, Alejandra, un saludo a todo el auditorio, a tus órdenes, aquí, mira.
Gracias, director. Platíquenos, ante todos estos fenómenos climáticos a los que no estamos exentos, ante lluvias como las que han ocurrido la semana anterior, que prácticamente paralizan la movilidad y la infraestructura en todo el municipio, ¿qué se está haciendo al respecto en materia de desarrollo urbano, de planeación, para evitar que se siga impidiendo la movilidad, el tránsito, incluso la vida? La vida misma se paraliza aquí en Los Cabos.
Pues mira, dentro de las cosas que hoy día estamos haciendo, precisamente empezando desde el tema de la planeación, en las modificaciones que tiene el plan de desarrollo urbano, hoy se le pone especial atención a estas zonas en las que de alguna manera ya están muy definidas por los diferentes escurrimientos que tiene la geografía municipal, sobre todo pues hablo ahorita de lo que está en análisis, de lo que está en consulta pública. Ahí pues de alguna manera nosotros nos marca pues que como parte de la infraestructura pues sí necesitamos o tenemos que contemplar a futuro algunos puentes, ciertamente. O sea, en las dos ciudades tenemos la situación de que queda segmentada al menos por unas horas cuando tenemos una copiosa lluvia y donde los escurrimientos son importantes, de tal forma que no tenemos una continuidad en el tráfico vehicular. Toda la zona norte, en el caso de San Lucas, prácticamente queda aislada, puede quedar aislada por espacio de algunas horas, porque derivado de que, digamos, las tres vialidades eje que dan salida a esa zona, que viene siendo Leona Vicario, que viene siendo Guajitos y que viene siendo La Tamaral, pues son cruzadas por escurrimientos, ¿no? Entonces llega un momento en el que tenemos que detener esos cruces porque no son seguros y porque pues corren un riesgo de hacerlos, ¿no?
Incluso vemos cómo se corta el paso hasta la zona norte del municipio, ¿no? Allá la ribera cuando corre el arroyo Santa Cruz, en fin.
Igualmente, exacto. Y bueno, y tenemos aquí también en el caso de San José, aunque en teoría tenemos una continuidad por lo que es la carretera transpeninsular, sin embargo no estamos exentos que llegue, en la parte de San José Viejo llega el momento en que también ahí segmentamos parte de la ciudad porque pudieran llegar los escurrimientos de tal manera que ya no es posible la continuidad en el tránsito vehicular, ¿no?
Ingeniero, Entonces, y me gustaría saber, bueno, ¿y qué se piensa realizar en infraestructura, pero a corto plazo, ¿no? Porque a mediano y largo, pues, vemos que cada temporada sucede lo mismo y padecemos los ciudadanos toda la situación de que se ve esta interrupción en las comunicaciones, pero ¿qué se ha planteado a corto plazo para evitar todas estas situaciones de inundaciones, de cortes de caminos, en fin, para que no se paraliza la ciudad cuando llueva?
Bueno, mira, obviamente que esas paralizaciones son parciales, ¿no? Pero aquí el punto es, digo, al final, poder resolver esto pues implica una inversión fuerte. Hoy día, por decir así, de estos puntos que estábamos hablando, pues hacer un puente te implica varios millones de pesos. O sea, por lo menos, digamos, en las zonas donde la sección de este pudiera ser más corto, no creo que no cueste más, digo, no menos de unos 50 millones de pesos, y de ahí para adelante, ¿no? Nosotros habíamos analizado, por ejemplo, en el caso de La Tamaral, esa parte, y bueno, había un tema del costo que se incrementaba considerablemente. Esto no quiere decir que no se vaya a hacer o que no se tenga contemplado a futuro. Desgraciadamente, hacerlo en el corto plazo no es posible, siendo honestos, o sea, en honor a la verdad, no es factible. Se tienen que hacer algunas labores de gestión para poder conseguir recursos y poder hacer estas obras y poder mantener una conectividad constante.
Ingeniero Campas Duarte, ahora que se está proyectando actualizar el plan de desarrollo urbano, el famosísimo PDU, que se está haciendo consultas con diversos sectores de la sociedad, cámaras, colegios, asociaciones, instituciones académicas, en fin. ¿No se tiene contemplado entonces este tema del drenaje pluvial o fluvial?
Mira, la realidad es que las características de lo que es este el terreno aquí en Los Cabos es un tanto no nos ayuda mucho a poder hacer este tipo de obras. Entiendo, bueno, una obra que sí pudiera resolver de manera importante y está en la mira, digamos, está contemplada, es el caso de una presa sobre el arroyo Salto Seco, por ejemplo. El hecho de que tuviéramos una presa aguas arriba, pues el cauce sobre ese arroyo haría que estuviera de alguna manera más controlado y poder retener y captar agua que también pudiera ser aprovechada con el fin de utilizarse a través de una potabilizadora para generar agua potable, o sea, utilizar esta agua de lluvia para este propósito también, y nos ofrecería, digo, un doble servicio esta presa.
Ajá.
Nos limitaría y nos, digamos, ocasionaría menos perjuicio aguas abajo en estas zonas, por ejemplo, que también incide en la parte de la entrada de Cabo San Lucas, ¿no? Pero en el caso de obras pluviales, digo, se pudieran generar ciertas obras superficiales, sin embargo, o sea, establecer un drenaje pluvial en un material que es tan arenoso es bastante complicado, porque en algunas áreas ya no se puede hacer de una manera a cielo abierto y habría que pensar en unos esquemas como de túneles, ¿no? Como ustedes saben, las grandes ciudades resolvieron parcialmente por medio de drenaje profundo que fue a bases de túneles. Y aquí, pues digo, aparte de que son obras muy costosas, pues aquí tenemos la situación que por el tipo de material que tenemos nos complica poder hacer este tipo de obras también.
Claro.
Adicionalmente, la otra es que donde no es este tipo de material así arenoso, pues es más de roca, ¿no?
Uh-huh.
Lo cual también le da una situación de que en cuanto a costo, pues es demasiado alto también el poder hacer este tipo de obras.
Claro.
Entonces sí nos limita mucho esta condición de la estratigrafía de nuestro suelo.
Uh-huh.
Entonces sí tenemos que pensar a lo mejor en poder hacer ciertas obras. Pero sí tendría que ser de manera superficial. Esta presa resuelve uh-huh. una gran parte también y desde luego que ayudaría, como digo, sí es una inversión algo grande.
Claro.
Y digo, sí estamos viendo ciertas situaciones precisamente para también resolver, digo, perfecto, plantear ahí como parte de la solución, ¿no?
Muy bien, ingeniero, pues le agradecemos mucho su participación esta mañana, de verdad todo un reto y pues un tema que da para mucho más, sin lugar a dudas, pero bueno, gracias por haber estado con nosotros compartiendo estos conceptos.
No, muchas gracias a ustedes por la invitación y pues me reitero sus órdenes y nuevamente me despido y un saludo a todo su auditorio.
Gracias. Él es el ingeniero Francisco Javier Campas, director municipal de Desarrollo Urbano.
Sigamos platicando sobre ese interesante asunto de cómo impacta la vida cotidiana cuando se presentan lluvias torrenciales aquí en Los Cabos y ya no digamos algún fenómeno hidrometeorológico, cuál es el impacto social, económico y de movilidad en todos los ámbitos. Bueno, tenemos con nosotros en la vía telefónica al licenciado Julio Castillo Gómez, presidente ejecutivo del Consejo Coordinador de Los Cabos, a quien nos da mucho gusto, como siempre, recibir en este espacio. ¿Cómo le va, licenciado Castillo? Buenos días.
Muy bien. Buenos días, muy bien, gracias a Dios, a la Bárbara, gracias por la invitación y con el gusto de saludar a los radioescuchas.
Al contrario, el gusto es nuestro. Liceo Castillo, cuéntenos, okay, cuál fue el impacto, cuál ha sido el impacto, cuál han sido los impactos económicos, sociales, de movilidad que han tenido los fenómenos meteorológicos, pero en especial las torrenciales lluvias de días pasados.
bueno, sin contar los fenómenos meteorológicos grandes, digamos, que de un impacto devastador, llámese Odil, entre otros, que han impactado, y lo que serían las lluvias, pues digamos, entre comillas, normales que pueden caer en la zona, pues definitivamente sí tienen un impacto en todos los sentidos, ¿no? Digo, simplemente estas lluvias que pasaron, los horarios a los que se dieron, pues son horarios a los que las personas salen a sus trabajos, en uno de sus turnos, la gente trabaja en hoteles, la gente que trabaja en restaurantes, en fin, incluso hasta las mismas papás que van a llevar a sus hijos a las escuelas, y este tipo de lluvias, por el tipo de terrenos que tenemos y la infraestructura que tenemos, pues prácticamente paraliza por algunas horas toda la circulación, ¿no? Todo lo hace muy complicada en ciertas zonas. Hay zonas muy especiales, ¿no? Hablamos de la calle Guajitos, en el caso de Cabo San Lucas, de lo que es la ampliación Leona Vicario, lo que son los vados de Lagunitas, o aquellos lugares donde hay zona de vados y que baja el agua, pues definitivamente estas zonas prácticamente quedan incomunicadas, o si se pueden comunicar solamente con ciertos vehículos. ¿Qué ocasiona esto? Bueno, pues ocasiona primero el que se ponga en riesgo la vida de las personas, ¿no? Eso es lo más importante. Ya hemos perdido en Los Cabos, recuerden ustedes, no recuerdo si hace un año o dos, una persona que falleció al tratar de cruzar la calle Ampliación Leona Vicario.
Sí, sí, sí.
Y bueno, lamentablemente pasó eso, pero aparte de eso, pues es que la gente no alcanza a llegar a sus trabajos, no quieren llegar, o sea, la mayoría de los trabajadores quieren llegar a sus trabajos, quieren reportarse para apoyar, incluso muchos de ellos con la intención de apoyar en sus hoteles, en sus restaurantes, lo que tenga para ayudar a que las cosas salgan bien ahí en sus lugares de trabajo, pero se paralizan. Entonces muchos trabajadores que viven en esas zonas no alcanzan a llegar o no llegan a tiempo, y si lo traducimos en horas hombre, pues imagínate tú la cantidad de horas hombre que se están perdiendo. Ahora, por el tipo de dinámica económica que tenemos en los estados, es turismo, y que el turista pues viene y está exigiendo, está pagando un precio por su servicio,
claro.
y está esperando posiblemente recibir ese servicio en la mejor de las condiciones, y al hecho de que no llegue una parte del personal a los trabajos, no porque no quieran, sino porque no pueden, pues obviamente afecta de alguna manera en esas horas el servicio y la atención, y se afectan, pues son horas de trabajo, hombre, y si las multiplicáramos, imagínate, ¿no? No sé, tendremos que pedir una estadística a la Asociación de Hoteles, qué porcentaje por hotel en esos días llegan sin no alcanzan a llegar, y cuántas horas, y podríamos saber ahí más o menos, si quisiéramos sacar el costo hora hombre perdido, pues lo podríamos tener, y estoy seguro que es bastante elevado, ¿no? Entonces, esto se repite una y otra vez cada vez que hay lluvia.
Y es una situación que, pues como ya lo comentaba, no solo tiene implicaciones para diferentes sectores económicos, para el turismo, Julio, y pues en ese sentido, ustedes como pues integrantes de la iniciativa privada, también qué solicitud, qué petición han hecho las autoridades. Sabemos que ese es un problema añejo, ¿no? Un rezago de la infraestructura también en ese sentido pluvial, pero ¿qué poder hacer? Ahorita preguntamos a las autoridades en corto plazo para evitar que pues todo se paralice, y a lo mejor no nada más con lluvias que tengan que ver con un fenómeno meteorológico, sino como las que tuvimos la semana pasada, ¿no?
Bueno, yo creo que esto es producto del desfase de inversión en infraestructura pública debido al crecimiento que tiene Los Cabos, un crecimiento muy acelerado desde hace muchos años, y se está quedando atrasado la inversión pública en comparación con el crecimiento demográfico. Entonces está generando zonas de casas o de habitacionales sin infraestructura en sus casas, sin calles pavimentadas, sin sistemas de drenaje, y en todo eso, pues obviamente genera cauces de arroyo pequeños que desembocan en lo que son los cauces naturales, algunos de ellos pavimentados, como Leona Vicario, es una bajada de agua, y bueno, se convierte en un río pavimentado, pero todas aquellas zonas que no están pavimentadas, pues obviamente pues se quedan incomunicadas y casi por algunas horas. Entonces, creo que se puede hacer, bueno, pues seguir trabajando de manera más intensa en la infraestructura de la ciudad, ¿no? En pavimentar calles, en canalizar esas calles en función de las bajadas de río, en fin, yo creo que sí tenemos cosas por hacer, y bueno, creo que y creo que es algo importante que maticemos un poco. Yo creo que de fondo sí. Esto no lo vamos a resolver, ¿no? Necesitaríamos drenaje profundo y obras de alto calado que difícilmente a estas alturas se van a hacer, pero sí podemos quizá pensar en matizar un poco los efectos o disminuir las obras del efecto, ¿no?
Claro. Julio, muchas gracias por haber estado con nosotros esta mañana.
Al Cabo Noticias, lunes a viernes, 7:30 a 9 de la mañana. Cabo Mil Radio, 96.3.